Vamos a conversar a esta hora, ya lo tenemos en estudio, al Seremi de Gobierno. Doctor Fernando Viveros, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy contento, muy ilusionado y también con una tremenda responsabilidad hoy ya al asumir este nuevo gabinete. Así que gracias por la invitación.
¿Se demoró un poquito el gabinete? ¿Hay también un poco autocrítica ahí?
Yo creo que como ciudadanos de región o provincianos, efectivamente, siempre vamos a tener una mirada muy crítica respecto al centralismo. Por lo tanto, efectivamente, más allá de que se ha hecho un trabajo muy profundo porque las diferentes propuestas efectivamente nazcan desde la región y las propuestas de las diferentes fuerzas que conforman el gobierno, yo creo que ese centralismo siempre va a ser mirado de una mirada autocrítica y es precisamente lo que tenemos que cambiar.
Seremi, ¿cuáles son los énfasis que el gobierno tiene previsto para la región de Coquimbo? Porque el presidente ha señalado varias veces cuáles son las prioridades a nivel nacional, que no son pocas por lo demás. En la región, ¿cuál es la misión que les encargó el presidente?
Bueno, estamos en un proceso ahora, primero, de tratar de aterrizar lo más que podamos nuestro programa de gobierno, ya que nació precisamente de la propia ciudadanía. Y en eso, en esta primera etapa, lo primero es tomar control del gobierno y de sus diferentes unidades y lograr que exista hoy día un trabajo relacionado entre los diferentes ministerios y no aislado entre cada una de las unidades, para poder enfrentar cuestiones urgentes. Yo creo que lo urgente son las cuestiones que vivimos día a día nosotros como vecinos y vecinas de la región. Ejemplo, hoy día la conurbación al transporte es un tema crítico. Por lo tanto, hoy día en el primer gabinete ya ampliado, precisamente nuestra Seremi de Transporte ya empieza a tomar un rol mucho más protagónico en las propuestas que vamos a generar. No solamente desde un punto de vista técnico, sino con participación ciudadana de los propios usuarios del transporte. Tema clave, agua. Creo que hoy día la sequía es un tema, es lo más crítico probablemente de todos los problemas. Tenemos varios problemas, pero hay algunos que son extremos porque podemos ver cómo nuestros campesinos empiezan ya a perder todo lo que tiene que ver con su patrimonio, sus animales, sus cultivos, eso encarece precios. Por lo tanto, hoy día tomar medidas urgentes y al mismo tiempo en paralelo a cómo se mueve el proceso dentro de la Convención Constitucional y efectivamente nuestro Código de Aguas. Por lo tanto, ese va a ser un tema muy importante, poder determinar qué fórmulas vamos a ocupar, no solamente de ahorro, sino también qué estrategia el Ministerio de Obras Públicas va a presentar para poder tener agua y garantizar agua si no llueve.
Claro, la lógica siempre ha sido, al menos en las últimas administraciones, de moverse con los estados de emergencia, el estado de catástrofe, salir de ese espacio de urgencia. ¿Es prioridad para el gobierno?
Es que yo creo que hoy día todo lo que tenga que ver con dar una respuesta inmediata es urgente. Entonces, si a nuestros campesinos se le están muriendo sus animales porque no tienen alimento, eso va a ser una urgencia. Y una urgencia que hay que responderla ahora porque no vamos a tener precisamente la capacidad.
Sí, pero me refiero a la urgencia en cuanto a mantener una política solamente de la urgencia, sino crear una política, por ejemplo, macro o a largo plazo para poder enfrentar la escasez.
Lo primero que tenemos que entender es que vamos a tener medidas a corto plazo y medidas que son un poco más profundas a largo plazo. A corto plazo, efectivamente, hoy día ya desplegar a todo nuestro equipo en buscar la respuesta. Yo quiero decir que recién hoy comienza el gabinete ya a tomar control y por lo tanto quizás sería apresurado decir, oye, mira, este es el listado de propuestas a corto plazo que vamos a hacer. Pero sí sé que durante la semana ya vamos a tener hoy día en forma mucho más desarrollada propuestas e ideas a corto plazo. Ahora, si usted me pregunta a mí a largo plazo en este tema puntualmente, efectivamente, hacer que las cosas cambien desde el fondo. Y hoy día entender que el agua de consumo humano debe ser una prioridad para todos y todas. O sea, cuando tú lo ves desde el fondo, por eso que más allá de las medidas puntuales que tomemos es ¿cuál es el ordenamiento que hoy día tenemos en torno a los recursos naturales? ¿Es natural que la lluvia que cae desde el cielo tenga dueños? ¿Que esa agua tenga dueños? Eso es natural probablemente en el país que veníamos viviendo. Pero hoy día en el Chile distinto quiere nuevas alternativas y creo que esa la va a conseguir más la convención, más que nosotros a lo mejor a nivel regional, pero las medidas locales, la coordinación hoy día con los alcaldes, el no aislamiento efectivamente, la descentralización real de la propia región. O sea, no solamente aplicar política hacia la conurbación, sino que efectivamente descentralizar en las propias ciudades, pero también en la propia región.
Estamos conversando con el recién asumido secretario regional de gobierno, Fernando Viveros, el vocero del gobierno. Hay un tema que preocupa harto, Saremi, que tiene que ver principalmente con el tema de la seguridad. Ahí hay harto que hacer en términos de coordinación. La gente, bueno, acusa que Carabineros no llega, que no hay canales prácticos de comunicación permanente. No es misterio para nadie que las relaciones entre... O sea, que la situación al interior de Carabineros no es menor, es compleja. Por lo tanto, yo imagino que debe ser también compleja la coordinación. ¿Hay alguna propuesta? Yo entiendo que va a haber, me imagino, yo, harta participación ciudadana en este tema. Pero eso es una política ya instalada. ¿Cómo van a trabajar la seguridad?
Lo primero, debe haber ordenamiento territorial. Por lo tanto, el gobierno va a ser muy firme, efectivamente, en poder avanzar en seguridad. Pero esta estrategia no tiene que ser integral. No solamente tiene que ver con fortalecer las policías, reestructurar nuestra policía y muchas veces incluso los protocolos que tienen que estar muy finos con el tema de derechos humanos, sino que una mirada mucho más integral hoy día, que no solamente tiene que ver desde un punto de vista militar, sino que tiene que ver con un punto de vista de las oportunidades, de evitar la segregación hoy día de nuestros barrios, de nuestros ciudadanos. Entonces, hoy día, si tú recibes una mala educación, si vives en un barrio que no tiene oportunidad cultural, que no tiene deporte descentralizado en los propios territorios, o que, por ejemplo, como en Tierra Blanca, que tiene un parque urbano, pero tienes que pagar 54,000 pesos para ocupar una cancha, cuando esas organizaciones, ese club deportivo, ese grupo deportivo de lo que sea, sin fines de lucro, quiere ocupar, no puede. Entonces, tenemos una estructura que está segregada, y por lo tanto, por eso yo digo, ¿cómo enfrentamos el tema de la seguridad en forma integral? Por una parte, la policía, fortalecerla, reestructurarla, pero por otra parte, programas culturales, deportivos, los barrios que vayan a competir efectivamente al narco, que vayan a competir a esa hoy día apatía que existe, porque no hay oportunidad. Entonces, ese joven que está parado en la esquina, que está en el grupo, que forma el grupo de amigos y que de un momento a otro no tiene nada que hacer, entonces cuando aparece ese riesgo de la delincuencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Integralmente. Vamos a competirle a ese joven al territorio, al barrio. Abramos nuestras escuelas después de las 6 de la tarde cuando se cierran y creemos oportunidad cultural, creemos oportunidad musical, deportiva, cosa que nuestra población pueda acceder. Pero si tú no tienes nada, llegas en la noche, llegas a tu casa o vienes de la pega y no hay nada que hacer porque no hay oportunidad, porque tenemos barrios segregados, porque tenemos comunas segregadas, obviamente vamos a tener un producto social que va a ser distinto, que va a ser mucho más agresivo, que probablemente efectivamente la delincuencia llegue con mucho más potencia a disputarte. Entonces, por eso es la disputa del sujeto social lo más importante. Y por eso es que digo que la mirada es integral, que no es solo policial.
Importante también los colegios, por lo que hemos vivido en las últimas semanas y estas situaciones de violencia fuera y adentro de los establecimientos. Compañeros que no se toleran entre unos y con otros, se agarran a combo o afuera de los colegios, que tratan de dañar la infraestructura. Incluso estas amenazas como las que revisamos hoy día en Montepatria, de amenazas de balaceras que obligaron a cerrar el liceo en esa comuna. ¿Es también producto de lo mismo? ¿Se va a trabajar de manera específica la situación de violencia en los establecimientos?
Hay medidas que son generales. Y efectivamente hay otras medidas que tienen que ser mucho más específicas y proporcionales efectivamente a lo que ocurra. Porque nuestra lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, no va a tener ningún tipo de temor en ejecutar todas los mecanismos legales que tienen a nuestro alcance. En eso no hay confusión. Ahora, cuando vamos al tema de los jóvenes o de los estudiantes o los alumnos, efectivamente tú no vas a llegar con un palo a pegarle a cada uno para que se porte bien, porque lo que tenemos que entender que las fórmulas que hemos ocupado hasta hoy han en el nuevo Chile son distintas. Por lo tanto,
están obsoletas.
No solamente lo privativo o lo putativo de respecto al castigo, sino que tiene que ver con otra forma, que tiene que ver con la creación de conciencia, o sea, del respetarnos entre uno y otra como compañeros, en bajar por los niveles de agresividad. Eso es un trabajo psicológico a largo plazo y a corto plazo que tenemos que hacer en el día a día en el aula, pero no solamente en el aula, Y por eso vuelvo a lo mismo. Es necesario hacerlo en nuestros barrios y en nuestras casas. Y lamentablemente hoy día, con jóvenes que llegan a sus casas y a lo mejor su papá no está porque están trabajando, porque tienen que parar la olla. Entonces, si el Estado no está, si no está tu familia porque está trabajando, y el Estado no está, y las organizaciones territoriales y de masa no están compitiendo al sujeto social, entonces nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Si explotan a cada cosa según su proporcionalidad, ir a buscar, estudiar, inventar programas, no solamente digo de castigo, sino de motivación, sino que de buscar valores, de fortalecimiento de la autoestima de estos niños y niñas para que puedan efectivamente superar en colectivo estas situaciones. Yo creo que en las situaciones críticas, esto que está ocurriendo en los colegios, hay que ponerle mucho cuidado.
Ahora, muy cortito, Rodrigo, le quiero cambiar un poquito el tema. Está aprovechando que el presidente Gabriel Boric está en Argentina, de preguntarle por el túnel de Agua Negra, por este proyecto. ¿Se va a retomar? ¿No se va a retomar? ¿Es prioridad? ¿No es prioridad? ¿Es emblemático para este gobierno o no va a ser emblemático? ¿Qué va a pasar con este proyecto que quedó en compás de espera 4 años por el gobierno del presidente Piñera, que incluso desestimó un crédito internacional para poder construirlo?
Sí, bueno, sin duda para este gobierno lograr conectividad que nos permita una conectividad, entre comillas, equilibrada, no neoliberal. Me refiero porque si vamos a hacer un túnel que no va a respetar ningún tipo de norma medioambiental, que va a pasar por encima de las comunidades y donde solamente se van a beneficiar poderosos porque van a poder, no sé, transportar sus recursos, yo diría, oye, ese no es el proyecto que queremos. Pero si queremos sacrificar muchas veces efectivamente que tenga un costo medioambiental, pero una conectividad que permita mayor economía, donde ambos pueblos nos veamos beneficiados, donde existan normas que permitan efectivamente que puedan venir incluso empresas de otros lugares en una economía mixta, pero con sustentabilidad, no solamente con el medio ambiente, sino también con las comunidades, eso es distinto. Ahora, respecto al paso de Aguas Negras, yo creo que es una discusión que sigue abierta. Para el gobierno es una discusión que sigue abierta porque vamos a tener que tener mucho diálogo con las comunidades, efectivamente, de todo el valle, pero entendiendo la oportunidad que hoy día nos genera la posibilidad de hacer este túnel de Aguas Negras que nos permita una apertura hacia el continente con economías pujantes, no necesariamente economías gigantes como puede ser la China o la misma norteamericana, con tratados de libre comercio que te comen tu producción económica local, tu pyme, que no te cuesta competir. En cambio, si podemos tener economías alrededor nuestro, con nuestros vecinos, tanto con Perú, con Bolivia en gas o con el mismo Argentina, y efectivamente este corredor que nos permite unir los unir el Océano Atlántico con el Pacífico, que nos da una oportunidad comercial enorme, uno diría, bueno, puede ser interesante. El tema es que no todo debe ser mirado desde una mirada económica, sino que tiene que ser, nuevamente vuelvo a lo mismo, la integralidad del país que estamos construyendo con una mirada sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, si a mí me preguntan si yo estaría de acuerdo, por ejemplo, con este túnel, yo diría, oye, sí, de verdad que creo que es necesario, pero el tema es de fondo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo mitigamos? No podemos seguir con lo mismo, ya, no, hagan el túnel, rompan, no importa lo que... No es así. Ahora tiene que haber opinión vinculante de la ciudadanía.
Bueno, va a ser importante lo que pueda hacer el gobierno al respecto. Ustedes tienen hoy día, como decía el alcalde de la Serena,
te adelanto algo, Rodrigo, porque es en el punto de prensa entre Alberto Fernández, el presidente argentino, y Gabriel Boric, el presidente chileno, se le preguntó sobre esto. Se le preguntó específicamente por el túnel de Agua Negra. ¿Qué es lo que dijo Alberto Fernández? Esto es nuestra prioridad. El túnel interoceánico Atlántico-Pacífico por Coquimbo es prioridad para este gobierno. Así se lo planteó al presidente chileno Gabriel Boric en esta reunión bilateral que tuvieron, la primera visita oficial que realiza el presidente chileno a un país y que lo hace precisamente en Argentina. Es una prioridad, de hecho, ahora a finales de mes se reúnen en Vicuña. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, va a ser anfitrión de las autoridades trasandinas para poder conversar este tema.
Bueno, reflotó el túnel. Vamos al tema más político contingente, Saremi, porque, bueno, 25 días de gobierno, pero aquí no hubo luna de miel. No hubo mucha luna de miel. Está bien duro el tema comunicacional especialmente. ¿Cómo se puede avanzar, buscar acuerdos? ¿Qué espera usted de las fuerzas de oposición, por lo menos en la región de Coquimbo?
Primero que sean una oposición constructiva. O sea, que argumenten técnicamente, que busquen la opinión de los vecinos, que las levanten. Eso es lo primero, porque que hagamos un que sean una oposición efectivamente activa, pero que no sea obstruccionista de las soluciones que nosotros podamos hacer. Yo creo que cuidar nuestra democracia es clave en esto, y creo que cada uno de los que amamos la democracia podemos entender que hoy día hay mayoría que hoy día efectivamente su opinión va mucho más adelante a hacerse piel, a hacerse carne. Entonces, la invitación es esa. Yo personalmente creo que hoy día tenemos que abrir mucho diálogo, porque nosotros no llegamos a gobernar solamente para las personas que piensan como nosotros o que sienten X tema, ya sea económico, moral o de cualquier punto desde nuestra perspectiva. Lo que venimos a hacer hoy día es gobierno también de aquellos que piensan distinto a nosotros, y yo creo que hay que ponerle doble atención a lo que esos sectores están planteando, porque para construir país, para construir nación, es necesario que nos podamos poner de acuerdo para lograr la mayoría más amplia posible. Y efectivamente, por eso es que los diferentes conflictos que podemos tener requieren esa habilidad. Personalmente creo que en los años que llevo haciendo política he logrado tener una buena comunicación efectivamente con otros sectores políticos, y creo que ahí va un poco el valor agregado que uno le pueda dar a la responsabilidad que tiene.
¿Tú tienes considerado algún punto particular, algo institucional en términos de la conversación con los partidos de oposición?
Bueno, lo primero, partir por ordenar la casa, ¿no? Partir por ordenar hoy día nuestra coalición es la prioridad esta semana, ordenar bien a la seremía, conocer bien y lograr comunicación efectiva entre nosotros. Segundo, efectivamente, no solamente en el gobierno, sino también con los partidos de la coalición y con las organizaciones. Pero nosotros vamos a establecer conversaciones con todos los actores políticos regionales. Por lo tanto, aprovecho de dejar una invitación a cada uno de nuestros parlamentarios y también presidentes de partidos y organizaciones sociales que hoy día incluso estén en disenso con lo que el gobierno esté planteando. Los invito a conversar, a buscar los espacios más formales, y nosotros estamos muy interesados de escuchar. Por lo tanto, no la tusudez de decir, nosotros tenemos hoy día la verdad, venimos llegando, tenemos una moralidad a toda prueba. No, eso es una caricatura que también hay que borrar. Hoy día nosotros tenemos un montón de limitaciones, a lo mejor de inexperiencia, pero tenemos toda la voluntad, toda la sensatez de poder prepararnos bien, estudiarnos los temas, ser responsables de las decisiones que tomemos para que esto nos vaya bien a todos.
En este marco de reuniones con posibles reuniones con la oposición, también evidentemente con los partidos de gobierno, ¿qué rol o en qué mesa sienta usted a la Democracia Cristiana, entendiendo que tiene un senador, diputado y cores en la zona?
Bueno, yo creo que el presidente ha sido claro. La Democracia Cristiana hoy día puede ser un aliado táctico y estratégico, y ya no es parte del gobierno, de su estructura, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a querer excluirlo o sacarlo del acontecer político ni nacional ni regional, porque ellos son parte de una fuerza política. Los partidos representan a un grupo minoritario de la población, pero efectivamente tienen poder popular, tienen representación. Y en eso, por eso yo digo, no podemos cerrarle la puerta a nadie en esto. Aquí en la construcción, si nosotros pensamos que vamos a agarrar la pelota y la vamos a esconder y no se la vamos a tocar a nadie y no vamos a dejar que nadie diga nada, eso es un tremendo error, porque significa seguir en la misma lógica de las cosas que queremos transformar.
Pero la pregunta es, cuando tenga que sentarse a conversar, porque me imagino que va a sentar a conversar con todos los sectores políticos, ¿va a conversar con ellos en el marco de la mesa de oposición, en coordinación por el gobierno, solito a lo mejor? ¿En qué contexto se sienta a conversar con ellos?
Probablemente eso esté en un contexto nacional, pero independientemente de eso, nosotros sí podemos sentarnos. Nosotros también tenemos nuestra política regional, porque es lo que hablamos
de la local.
Juntarnos con ellos, uh-huh, a lo mejor solos, yeah, y a poder avanzar en cuáles son los temas que efectivamente podemos hacer alianza y podemos estar de acuerdo, y a lo mejor en otros no, pero en todos los que se puedan, bienvenidos, porque el gobierno de Gabriel Boric tiene que ser un gobierno que aglutine a la más amplia mayoría de personas que sumen a las transformaciones que debemos hacer. Si nosotros no tenemos hoy día la DC, efectivamente a lo mejor apoyando voto en el Parlamento, muchas de las modificaciones legales que queremos hacer, proyecto de ley que queremos impulsar, no vamos a tener los votos. Entonces, por eso, no basta solamente con el romanticismo, sino que tenemos que ser tácticos, estratégicos en cómo nos movemos hoy día en la región, en el territorio, y en eso yo prefiero buscar aliados que enemigos.
Seremi, le agradecemos que nos acompañó a esta hora, y por supuesto éxito en los trabajos que se vienen para estos próximos 4 años.
Muchas gracias, y solamente para terminar quiero invitar a cada uno de los vecinos y vecinas que escuchan Radio Guayacán y de nuestra región, a soñar, a creer en este gobierno, a exigir, por supuesto, pero a apoyar las ideas que intentemos levantar. Hoy día el mayor sueño que tenemos es construir un país mucho más digno y mucho más justo, y esto no es solamente una cuestión retórica, sino que es real, pero para eso necesitamos el apoyo de la gente que hoy día está pendiente y que sufre lo cotidiano, el día a día. Así que muchos saludos, muchas gracias por la invitación.